Vamos a hablar del COVID persistente. ¿Qué es esto del COVID persistente? Bueno, pues ya tenemos en Canarias a representantes de una plataforma que pueden asesorar y ayudar a todas estas personas que desgraciadamente se han quedado con las secuelas de la patología. Sí, Javier, te escucho ya de fondo. Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Mayer? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bueno, decíamos que vamos a
Pues
hablar del COVID persistente, ¿no?
sí, y es un problema para muchas personas que afortunadamente han pasado el COVID, porque es cierto que no tiene rastro del virus en su organismo, sin embargo, sigue teniendo síntomas, ¿no? Uno muy usual es la falta de olfato, la pérdida de olfato. Entendemos que con el paso del tiempo se irá recuperando. Y por eso se ha creado una plataforma precisamente de dos mujeres que han pasado este COVID persistente, es decir, que conocen perfectamente, a la perfección, cuáles son los síntomas del COVID persistente. Una es Elena Jáuregui y también Inmaculada Pérez Mayer.
Vamos a hablar con ella. Elena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Inmaculada, buenos días también. ¿Qué tal?
Buenos días, pues como es
Primero
habitual, muy cansada.
que nada, exacto, esa es la pregunta obligatoria. Inmaculada, ¿cómo se encuentran? ¿Qué secuelas le ha dejado a ustedes el virus?
Bueno, pues lo que más nos ha dejado es pues mucho cansancio, dificultad para concentrarnos, malestar general, tenemos dolores musculares, articulares, trastornos del sueño, trastornos digestivos. Bueno, hay muchos otros síntomas también. Hay hasta 200 síntomas y hay una media por persona de 36, pero cada persona es diferente, por eso requerimos una atención personalizada.
¿Y Elena, cómo está?
Pues yo más o menos muy parecido a lo que dice Inma. Días mejores, días peores. Hay días que, porque esto fluctúa mucho, hay días que nos encontramos mejor, yo por lo menos. Hay días que me encuentro mejor, pero después, al día siguiente, vuelve todo otra vez y parece empezar de cero. Sí.
Y entiendo, Elena, Inmaculada, pues con medicación constante, ¿no? Para evitar esos dolores musculares y sobre todo intentar, en la medida de lo posible, tener una vida más normalizada anterior al virus, ¿no?
Bueno, mucho más normalizada. Intentamos normalizarla nosotros desde cada uno nuestros hábitos de vida. Pero la medicación, no abusar de ella en la medida de lo posible, porque por lo menos yo hablo por mi caso, me están estudiando todas las patologías que tengo y bueno, hasta que no sepan exactamente en qué consiste todo esto, tampoco hay una medicación específica que se pueda decir esto va a ir bien. Entonces es un poco el estudio que están haciendo. Imagino que a Inma le pasa igual. Sí, así
Inmaculada, ¿tú
es.
también te estás medicando?
Sí, claro, es que si no es imposible. Y lo peor es que el COVID también reactiva otros virus previos que tenías en el cuerpo, entonces eso produce mayor decaída y hay que tomar medicación, no hay otro remedio. Pero como dice Elena, no es cuestión de abusar porque el cuerpo también nos pasa factura tanta medicación, entonces es un poco como la pescadilla que se muerde la cola.
Y ustedes,
Ustedes
por
pasaron el
ejemplo,
COVID.
eso le iba a preguntar yo también, Javier, ¿no? Estábamos leyéndonos el pensamiento. Ustedes, por ejemplo, cuando pasaron el COVID, ¿fue duro para ustedes, Inmaculada, Elena?
En mi caso sí, yo me lo pasé fatal, estuve una semana en mi casa y llamaba al 112, es verdad que fue en marzo del año pasado, el 2020, y era todo el principio, tampoco quería abusar y cuando ya fui a los 8 días de estar en casa con el COVID, sin olfato, sin gusto, con tos, bueno, lo típico de todos los síntomas, pues ya tenía la neumonía y entonces ya me hospitalizaron 2 semanas. Sí, yo
En
en
tu
mi caso
caso,
también lo pasé en marzo, también lo pasé mal porque fueron 2 meses y medio aislada en una habitación dentro de mi casa. Estuve ingresada también en varias ocasiones. No necesité UCI, afortunadamente, me llegó el caso, pero sí se hace duro 2 meses y medio aislada en una habitación y que depender de otras personas que te echen una mano en todo esto. Y bueno, sí se hace un poquillo duro, sí.
Y el hecho de realizarse pruebas constantemente, porque claro, si tienen síntomas, pues preocupa que de repente a lo mejor pues tengan algo de la enfermedad que todavía no se ha detectado, ¿no?, por parte de los científicos.
A ver, yo en mi caso, yo pertenezco al área norte, Inma pertenece al área sur. Sé que en el área norte desde hace no mucho se ha creado una consulta para pacientes COVID, post-COVID, perdón, que está empezando a funcionar. Yo a día de hoy todavía no estoy citada, pero no ha llegado el día todavía de la cita. Pero bueno, por lo menos eso ya está funcionando y es un gran avance. Uh-huh. Para desde ahí poder redirigir a los pacientes de una manera más ordenada. Y creo que en el insular también hay algo, Inma lo puede decir, creo que en el insular también hay algo en marcha parecido, igual sí. que el negro.
Sí, también me han citado, pero están desbordados, necesitamos que pongan sí. más recursos, porque a mí me dieron un día en noviembre y luego me han citado dos veces más, me han cambiado la cita otra vez para mayo y son muchos meses sin que tengamos a alguien que nos pueda hacer un seguimiento de cómo estamos.
Uh-huh. Estaba pensando yo que el tono de voz lo dice sí. todo, ¿no?, de la situación sí. en la que se encuentra Inmaculada y Elena. Entiendo, de todas formas se lo pregunto, ¿no? Elena, ustedes antes no tenían ese tono de voz, ese cansancio del que me hablaba antes, se les nota hasta en la voz, ¿no, Elena?
Yo no me lo noto, pero sí la gente que habla conmigo me dice, sobre todo cuando estoy en la calle caminando, me dice, ¿qué haces? Que estás tan asfixiada. Y yo no me lo noto, la verdad, yo ya me he acostumbrado a... No tengo ese tono de voz, es que no sé qué tono de voz tengo, la verdad. No soy consciente del tono de voz, pero la gente sí me lo comenta, sí. La gente que habla conmigo me lo comenta.
Y Elena, que es enfermera es la enfermera del Centro de Salud de Chamán, cuando los pacientes llegan al Centro de Salud con estas secuelas, ¿esto se está reconociendo por parte de los facultativos y sobre todo también las implicaciones que puedan tener en el mercado laboral, Elena?
Yo sigo de baja a día de hoy, todavía no me han dejado uh-huh. incorporarme, sigo de baja. Entonces, no sé ahora mismo cómo está, sé que el Centro de Salud está desbordado, porque hablo con los compañeros y tal, están metidos de lleno en la campaña de la vacunación y bueno, los medios son los que son y el personal humano es el que es, entonces hacen lo que pueden. No sé exactamente si pacientes con esta patología nuestra están llegando y se les están etiquetando de alguna manera con el nombre de COVID persistente, pero yo aquí sí que un poquito el motivo de este colectivo quería comentar es que el nombre de COVID persistente está reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por el Ministerio de Sanidad desde enero de este año, lo han reconocido. Y nosotros lo que anhelamos al crear esta plataforma aquí en Canarias, que ya existe en otras muchas comunidades, y somos como... Hay un por así decirlo, como un grupo, que de ahí han salido de todas las comunidades subgrupos, y nosotros somos un subgrupo de ese grupo, ¿no?, del Don COVID. Entonces, nuestro anhelo es que desde aquí, desde la Sanidad Canaria, a quien le corresponda crearlo, supongo que a los informáticos o a quien le corresponda, que no sé a quién le corresponde eso, se cree un episodio de salud que se llame COVID persistente, donde se recojan toda esa sintomatología esta que tenemos, variada, porque yo tengo una, Sigma tiene otras, hay pacientes que tienen otras diferentes, y así, al recoger todo ese tipo de sintomatologías, poder redirigir de una forma ordenada a los pacientes a las diferentes especialidades que puedan necesitar. De esa manera, ¿qué conseguimos? Pues que los pacientes no estén pululando por ahí, aquí no te corresponde venir, te corresponde otro especialista, que te den cita para otros, pérdida de tiempo, pérdida de recursos. Y también en los hospitales entiendo que se beneficiarían de esto porque irían redirigidos a la especialidad que le corresponde. No, como me ha pasado a mí en mi caso, que he ido a una especialidad y me dicen, no, es que esto no es para aquí, esto es para esta especialidad. Y entonces he perdido una cita, he quitado tiempo a otro paciente que a lo mejor necesitaba esa cita y yo he perdido el tiempo. Entonces... Claro. De esta manera, si crean un episodio de salud que se llame COVID persistente, desde ahí sería mucho más fácil encaminar a cada uno, según su sintomatología, lo que precise en ese momento.
Claro, el viacrucis de ir pasando por diferentes profesionales médicos sin saber exactamente qué es lo que te puede ocurrir, ¿no? ¿Cómo se plantean el futuro? Porque hay que tener en cuenta que ya nos decían Elena y Inmaculada que ustedes no estaban así, no tenías estos síntomas, estas secuelas. No. Cuando miran hacia el futuro, ¿cómo se plantean el vivir con esto? Entiendo que esto se lo habrán planteado en muchas ocasiones y debe ser, intratable, imposible, sobre todo porque tal y como nos decía Inmaculada Pérez, también la posibilidad de que se reactiven otras enfermedades, ¿no?
Sí, la posibilidad no es la realidad. Ya hemos tenido en este año, yo personalmente he tenido varias recaídas y ahora estoy en una de ellas otra vez. Entonces, pues es aceptar lo que no podemos cambiar, pero también pedirle al sistema sanitario que por favor nos escuchen, que los médicos pues que se creen a nivel sanitario equipos o unas unidades multidisciplinares donde los médicos que los especialistas que tengan que vernos pues nos atiendan, y sobre todo porque es que no somos dos o tres personas. Lo más importante es que ya la Organización Mundial de la Salud, como decía Elena antes, ha reconocido que entre un 10 y un 20% de los pacientes que han tenido COVID van a tener COVID persistente, y eso supone que ahora mismo en Canarias hay por lo menos unas 7.500 personas que pueden estar teniendo COVID persistente sin saberlo. Es decir, que están como nosotras, que han pasado el COVID y han tenido una PCR, o también hay personas que no han podido hacerle la serología y no son conscientes de que han pasado el COVID porque lo han tenido asintomático y empiezan a sentirse muy cansadas, con dificultad de atención o con todos estos síntomas u otros diferentes. Y lo que es importante es que cualquier médica o médico de atención primaria pueda reconocer lo que nos pasa y, como decía Elena, que nos pongan nombre a esta enfermedad.
Sí. Pues mucho ánimo, Elena Inmaculada, y ojalá y esos síntomas que tienen, estas secuelas, poco a poco, con el paso del tiempo, se vayan borrando, porque entiendo que plantearse la vida ahí, con los familiares y demás, con esta sintomatología debe ser bastante complicado, ¿no? Debe ser bastante difícil.
Maya, nos despedimos. Queríamos decirles que, por favor, las personas que nos estén escuchando, es importante que si alguien se siente sola, porque lo que sentimos muchas veces es que nos sentimos solas o solos, y a veces sentimos esta incomprensión incluso por parte de nuestras familias. Entonces, para que alguien no se sienta solo, se puede dirigir a nuestro colectivo, al correo. La forma que tenemos de contactar siempre es a través del correo electrónico COVID persistente islascanarias@gmail.com, y a partir de ahí pues ya nos
repítalo,
ponemos en contacto.
Repítalo por si hay algún oyente que no le ha dado tiempo de pillarlo, de escribirlo. Repita el correo.
Elena, puedes decirlo tú, yo estoy muy cansada.
Sí, COVID persistente islascanarias@gmail.com.
De todas formas, lo publicaremos también en nuestra página web para que podamos ayudar a todas esas personas que están en la situación parecida a la que ustedes se encuentran. Mucho ánimo, como decía mi compañero Javier. Un abrazo fuerte, Inmaculada. Elena, que se puedan recuperar pronto del todo, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Gracias por darnos esta posibilidad, DJ, porque sabemos que desde los medios se llega mucho más rápido a toda la gente. Y agradecerles la oportunidad.
Aquí nos tienen para lo que puedan necesitar. Que vaya todo bien y enhorabuena por esa iniciativa. A pesar de, Javier, del cansancio que no esconden, ¿no? Y de la situación en la que han quedado, pues, con esta plataforma luchando para echarle una mano a todas las personas que han tenido secuelas del COVID, Javier, ¿eh?
Desde luego. Yo creo que, como decías tú, Mayer, el tono de voz clarifica totalmente el estado de ánimo que se sienten Elena Inmaculada, y también poner nuestro granito de arena. Creo que esta entrevista es interesante porque seguramente mucha gente que nos está escuchando, tal y como decían ellas, de repente no saben que el padecer es el COVID persistente, y a lo mejor a partir de ahí ya empiezan a tener, pues, digamos, cierto ánimo y saber qué es lo que les está pasando.
Tremendo, la verdad, este virus, no solamente la cantidad de personas que se ha llevado por delante, sino además las secuelas que está dejando aquellos que han pasado por la enfermedad. Gracias, Javier. Un saludo.
Un abrazo.